We're here at Menards Bag Sale, asking shoppers what they're putting in the bag to get 15% off.
Paint.
Batteries.
Tools.
Toilet paper.
Extension cords. Grocery items.
Hardware for my cabinets.
Snack items. Crackers and some canned good stuff.
Shop vac supplies.
Toothpaste, cereal, coffee, dog treats. I've got a lot of stuff to grab.
The list goes on, but the sale ends January 24th. Hurry in for Menards 15% off bag sale. See store for complete details.
Save big money at Menards.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Hoy es.
Risco.
Javier Risco.
Risco.
Un recorrido por las noticias frescas del día.
Risco.
¿Cuántas preguntas con tantas noticias?
It's not fine.
Es hora de respuestas y explicaciones. Oyes Risco.
Periodismo en serio.
Tres de la tarde en punto en este miércoles 7 de enero. Yo soy Primitivo Olvera y los saludo con mucho gusto a nombre de Javier Risco y todos los que hacen posible llegar hasta usted. Gracias por seguirnos, por escucharnos a través de las frecuencias de Radio Fórmula 104.1 de FM. También por seguirnos por nuestra señal de YouTube. En nuestro canal Radio Fórmula o Grupo Fórmula y también por estar con nosotros en el podcast a cualquier hora y en cualquier lugar. Ya lo sabe, queremos que esta comunicación sea de ida y vuelta, así es que comuníquese, escríbanos a nuestras redes sociales en X, @PrimoOlvera, @RadioFórmula, también llámenos a los teléfonos 55-5279-2291 y también al 55-5279-5791. Vamos con directamente con la información. Está en la línea mi compañero David Galván. Finalmente ya se sabe cuál es la embajada que va a ocupar el ex fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Se había dicho en un principio que podría ser Alemania. Finalmente no, se ha decidido que Gertz Manero sea nuestro representante diplomático en Londres, en el Reino Unido de la Gran Bretaña. David Galván, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Primitivo. Un gusto saludarlos. Y precisamente la mayoría de Morena y sus aliados en la comisión permanente dijeron que están listos para ratificar el nombramiento del exfiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, propuesto por la presidenta de la República para fungir como embajador de México ante el Reino Unido. Sin embargo, todavía no llega este documento, pero se recordó que las facultades de la Comisión Permanente permiten palomear este nombramiento cuando está en receso el Senado de la República. Pero vamos a escuchar lo que dijo el diputado Ricardo Monreal Ávila.
Sí, yo creo que el nombramiento no ha llegado, lo anunció ahora la presidenta, pero si se envía, no hay ningún impedimento para que la permanente lo pueda aprobar en la comisión que para tal efecto existe. La permanente tiene facultades para aprobar el nombramiento de Alejandro Gertz Manero a Gran Bretaña.
Y bueno, hay que recordar que por parte del PRI se mencionó que ellos han reiterado su posición de rechazo a todo nombramiento de embajadores que no provenga del servicio profesional de carrera del cuerpo diplomático, sin ahondar respecto al perfil de Gertz Manero para este cargo. Es la información que tenemos, Primitivo, para el auditorio.
Muchas gracias, David.
Un gusto saludarte, un abrazo.
Un fuerte abrazo para ti también. Alejandro Gertz Manero va a ocupar el lugar de Josefina González Blanco Ortiz en la Embajada de México en Londres. También le voy a comentar que la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que no se está enviando más petróleo que el que ya se ha enviado anteriormente a Cuba. Esto se trata de un mecanismo histórico que se ha dado con respecto a la isla y al pueblo cubano. Dijo que México se convertirá en un proveedor importante de crudo, dijo la mandataria durante su conferencia de prensa. También le voy a comentar que Estados Unidos advierte a Diosdado Cabello que podría correr la misma suerte que Nicolás Maduro si no facilita la gobernabilidad de Delcy Rodríguez allá en Venezuela. Delcy Rodríguez, presidenta interina, y bueno, pues ella es quien encabeza el gobierno venezolano en lugar de Nicolás Maduro, un movimiento que ha sido muy criticado, pues no representa una transición democrática en el país sudamericano. También les voy a comentar que las fuerzas militares estadounidenses han interceptado la madrugada de este miércoles un buque petrolero con bandera rusa que trató de burlar el bloqueo de Washington a las exportaciones de crudo venezolano, según se ha confirmado el Comando Europeo y el Ejército de los Estados Unidos. Vamos a hacer una pausa, regresamos con el detalle de la información.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Oyes Risco. Risco. Periodismo en serio.
Tres de la tarde con 9 minutos en el centro de la República Mexicana. Comuníquese con nosotros. Están abiertas nuestras líneas telefónicas, también nuestras cuentas de X, por supuesto. También tiene la opción de escribirnos a nuestro chat a través de la cuenta de YouTube de Grupo Fórmula. Vamos a lo que sigue.
Oyes Risco.
Y a ti, papá, te digo, hiciste de todos nosotros en la familia gente fuerte. Aquí estamos, cumpliendo hasta que regrese. La patria está en buenas manos, papá. Y pronto nos vamos a abrazar aquí en Venezuela. Y vas a ver a los muchachos, Cilia. Los vas a ver, Cilia. Nos vamos a ver. Que viva Venezuela. Que viva la patria. Y aquí estamos firmes para lo que tengamos que hacer por nuestra patria.
Es la voz de Nicolás Maduro Guerra, Nicolasito, un hombre de 35 años de edad, hijo de Nicolás Maduro. Vamos a hablar de él porque durante la toma de posesión, durante la juramentación de la recién pues, nombrada presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, él ocupó un lugar privilegiado. Estaba Delcy Rodríguez tomando posesión en una ceremonia encabezada por su hermano, Jorge Rodríguez, ambos importantes personajes del chavismo ante el Congreso venezolano. Y en medio se ubicaba Nicolás Maduro. Nicolás Maduro Guerra, el hijo del depuesto presidente venezolano, hoy preso en una cárcel de Nueva York. ¿Cuáles son las señales que se han enviado a través de esta toma del poder por parte de Delcy Rodríguez, a través de la presencia de Nicolás Maduro, del desaire, si le podemos llamar así, a la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado? Vamos a hablar con Juan Diego Quesada, él es corresponsal en Sudamérica del diario El País y ha seguido muy de cerca todo lo que ocurre desde el fin de semana en territorio venezolano. Juan Diego, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar contigo.
Juan Diego, ¿cómo leer estas señales o estas no señales que envía el gobierno de Estados Unidos? Muchos esperaban un paso casi inmediato a la transición. Sin embargo, pues el cálculo estadounidense ha indicado que para no perder el control de Venezuela, el chavismo tiene que seguir administrando al país, evidentemente, ¿no? En colaboración con Washington.
Sí, sí, ha sido un proceso duro, el de llevarse a un presidente, capturarlo, dejar al país sin su principal figura, pero a la vez conservador en el sentido de que es la misma gente que rodeaba a Maduro quien ha tomado el poder. La presencia de Nicolás Maduro Guerra, como has dicho tú hace un momentito, pues demuestra que esto es el que el madurismo continúa sin Maduro. Es verdad que la figura de Maduro era muy potente, era un señor muy autócrata y todo pasaba por él. Y yo creo que, esta es una interpretación mía, yo creo que el poder va a ser ahora algo un poquito más repartido entre Delcy, que sin duda mandará, pero también tiene ahí a su hermano Jorge, que es un operador político que lleva muchos años también en esta esfera del poder chavista. Y bueno, otras figuras que están ahí como Vladimir Padrino López, que es el ministro de Defensa, y aquí, que parece el tercero en discordia, que podría ser Diosdado Cabello, ¿no? Que era el número dos del régimen, que había cohabitado muy bien con Maduro, se habían entendido muy bien. Bueno, veamos ahora cómo se entiende con los Rodríguez. Y Estados Unidos, en este tratamiento conservador de la crisis, no le importa que ellos sigan al mando, que Diosdado Cabello siga al mando, para que el país no entre en un proceso caótico y se puedan dividir las Fuerzas Armadas, por ejemplo.
Oye, Juan Diego, justamente, ¿qué pasa? ¿Cómo es el equilibrio entre estas tres? Son como tres patas, ¿no? De una mesa. Ajá, por un lado, exacto. Delcy Rodríguez y su hermano como líder del Congreso, Vladimir Padrino como jefe de las Fuerzas Armadas, y bueno, Diosdado Cabello, que durante muchos años fue el hombre fuerte del chavismo, ¿no? Como el número dos del chavismo. Tanto Vladimir Padrino como Diosdado Cabello han hecho pronunciamientos fuertes, ¿no? En respaldo de, muy incendiarios, digámoslo así, en respaldo de Nicolás Maduro. Incluso Vladimir Padrino decía, vamos a rescatar ayer, ¿no? A Maduro. Pero ¿hasta dónde va esta retórica y hasta dónde realmente pueden llegar? Hoy publicas tú una nota en donde señalas que Estados Unidos ya ha lanzado una advertencia seria a Cabello, en el sentido de que podría correr la misma suerte que Maduro.
Sí, sí, eso ha sido así. Washington le ha dicho a Cabello que facilite la gobernabilidad de los Rodríguez o podría acabar igual o peor que Maduro, que entendemos que es una amenaza de muerte. Padrino López controla el ejército, ellos tienen ese poder, pero bueno, acabamos de ver, no sé, esa declaración que tú dices de que vamos a recuperar a Maduro es imposible. O sea, el ejército venezolano llevaba décadas sin entrar en combate y el otro día se vio que ante Estados Unidos no pudo hacer absolutamente nada. Y no sé si hay casi 100 bajas venezolanas, ninguna americana, y ellos estaban en suelo extranjero, o sea, no estaban en su propio territorio. Entonces ese mito que teníamos un poco de que el ejército bolivariano podría ofrecer resistencia, yo creo que eso se ha caído. Eso ya no hay ninguna duda de que Estados Unidos en cualquier momento pueda hacer una operación especial en Venezuela. Ahora van a jugar con esa carta. Es verdad que yo tengo muchísimas dudas de que el chavismo ahora mismo se vaya a plegar por completo o vaya a haber un tutelaje absoluto sobre Delcy, sobre Jorge, sobre ellos. Yo no lo creo. Yo creo que la razón de ser del chavismo es el antiimperialismo y creo que van a negociar. Pero Trump va de mano. Trump se cansó de que Maduro se burlase de él, no solo con estos bailes de los que se han hablado, sino a través de y prometer cosas que después no ocurrían, ¿no? Y Trump le ofreció incluso una suerte de amnistía, de que él se fuese y se iba sin ningún tipo de problema legal, ¿no? Y como Maduro, o sea, Trump, si algo ya acabamos de ver, es que no le gusta que le lleven la contraria en absoluto. incluso desde su época de estos programas de reality show. Entonces se cansó y lo sacó. Entonces ahora se sienta en la mesa Estados Unidos y al otro lado tiene a los chavistas, que son duros, ¿eh? Yo no creo que ellos vayan a mostrar una sumisión absoluta, pero esto es ya una amenaza real, es una amenaza muy concreta. Ya no es solo que tú no te pongan sanciones internacionales o que no puedas viajar a Miami, es que la amenaza ahora es que te pueden matar. Entonces, negociar en esas condiciones, pues se va a hacer difícil para los chavistas.
Desde luego. Bueno, es un hecho, ¿no, Juan Diego? Estados Unidos va a marcar el ritmo de lo que pasa en Venezuela. Hoy lo dijo Marco Rubio señalando, primer paso es controlar el petróleo, recibir el petróleo venezolano. Segundo paso es tener acceso a los mercados venezolanos. Y ya, en tercer lugar, ese es el orden de prioridades, sería la transición democrática o la transición política. Juan Diego, por último, preguntarte, ¿qué pasa con la oposición? Hablabas del mito de la defensa de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Hacia afuera también parece que hay, se ve como un mito, ¿no? El de la fuerza opositora venezolana encabezada por María Corina Machado y que hace un año pues ganó las elecciones, aunque fueron arrebatadas, ¿no?, a la mala por parte de Maduro.
Yo sí creo que María Corina Machado tiene un apoyo inmenso en Venezuela. Yo creo que es una cosa que se palpa. Uh-huh. Y bueno, si hablas con los venezolanos en el exterior, pues ya apaga y vámonos, ¿no? O sea, todo el mundo la apoya. Creo que no hay que dar por acabada a María Corina porque ya lleva 20 años y llegó a estar en un momento fuera de todo el poder opositor, lo ha recuperado, se ha convertido en la líder absoluta de la oposición y nadie le puede hacer sombra en ese aspecto. Yo creo que ella va a ser paciente y va a esperar que se cumpla esta hoja de ruta que tiene Rubio. Yo entiendo que tendrá algún temor de que esto se eternice y que los Rodríguez sepan mantenerse en el poder y convencer a Rubio, pero yo creo que, y hablando hoy con colegas estadounidenses, esto también es una interpretación, uh-huh, que Rubio debe estar operando de varias maneras. Por una, convencer a Trump, sí, de que esto es un buen negocio, y por otra, de acabar con el chavismo por completo, uh-huh, y poner a María Corina. Entonces yo creo que le está haciendo equilibrio entre su deseo y entre lo que es factible, ¿no? Y a la vez Rubio ya se ha apuntado un tanto en su hoja de vida, claro, impresionante, ¿no? Por derrocar, supuesto, que era un sueño él como un hijo de cubanos, así como un es, tipo con tantos contactos en Miami, se puede poner la medalla de que capturó a un
líder, tirano, ¿no? Al final
un
de
tirano, exacto.
Sí, muy bien. Correcto.
Tú lo has dicho más rápido que yo.
Juan Diego, muchas gracias por este enlace. Venga, te mando un fuerte abrazo.
Te mando un abrazo. Chao, chao.
Juan Diego, chao. Quesada, corresponsal del país. Regresamos.
Oyes, Risco. Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Oyes.
Hoy, hoy.
Oyes.
Hoy, oyes.
Oyes Risco. Risco. Periodismo en serio.
Tres de la tarde con 24 minutos. Continuamos transmitiendo a través de las frecuencias de Grupo Fórmula. Vamos con lo que sigue.
Oyes Risco.
No hay un envío particular. Durante muchos años he enviado petróleo a Cuba por distintas razones. Unas son contratos, otras son ayuda humanitaria. Entonces es un envío histórico que se ha dado a la isla y al pueblo cubano. Claro, con la situación actual de Venezuela, pues evidentemente México se volvió un proveedor importante. Antes era Venezuela, pero es parte, digamos, de lo que históricamente se ha enviado.
El petróleo venezolano es un punto fundamental en el tema que tiene que ver con la captura de Nicolás Maduro. Hay varias vertientes y varias de esas vertientes, por lo menos una, tiene que ver con México. Por un lado, ha dejado claro el gobierno de Estados Unidos a través de Donald Trump ayer, a través de Marco Rubio el día de hoy, que la prioridad es administrar, recibir el petróleo producido en Venezuela. Por otra parte, en el caso de México, pues ayer se dio a conocer a través del Financial Times un estudio en donde señala que México se ha convertido desde el año pasado en el principal proveedor de petróleo crudo a la isla de Cuba, lo cual pues representa un mensaje importante ante la coyuntura geopolítica que estamos viviendo y el avance de Estados Unidos en esta toma de decisiones unilaterales para pues intervenir en Venezuela y todo lo que representa el ser aliado o no ser aliado de este grupo de países, ¿no? Venezuela, Nicaragua, Cuba, etcétera, etcétera. Vamos a hablar del tema con Ramsés Pech, él es especialista en industria energética, a quien siempre me da gusto saludar. ¿Cómo estás, Ramsés?
Buenas tardes, ¿cómo estás? Te mando un gran saludo y feliz año.
Bien, muchas gracias. Feliz año para ti también. Ramsés, vamos, ahora sí que vamos por partes. Primer tema, ¿qué ¿Cuál es la importancia? Bueno, Venezuela tiene reservas impresionantes de petróleo. ¿Cuál es la importancia para Estados Unidos de mantener el control de la industria petrolera venezolana?
Controlar el precio del barril, tener petróleo crudo mucho más barato que el que compra México y Canadá para sus refinerías, y con ello tener un precio de la gasolina con bajo precio, controlar la inflación al tener una gasolina baja y las tasas de interés que tiene hoy en día, mantenerlas como están o bajarlas aún más. Esa es la estrategia. Pero si tú me lo permites, yo creo que hay que darle las gracias al presidente Chávez, que bueno, no sé dónde estará ahorita, pero él en el 2007, indirectamente, sin haberlo pensado en el futuro, fue el que promulgó y el que ayudó a Estados Unidos a que sea la potencia hoy en día en la industria de hidrocarburos. ¿Por qué digo esto? Porque en el 2007 el presidente Chávez quitó los activos a muchas empresas y las empresas, al no pagarles en dinero la expropiación que se hizo, muchas regresaron a Estados Unidos. Y te acordarás que en el 2008-2010 teníamos un precio de barril alto, hubieron complicaciones y Estados Unidos tuvo muchos problemas tanto financieros como de industria de hidrocarburos. Y es cuando ellos invierten lo que llaman Shell Oil o Shell Gas. Y ahora en el 2018 son los principales productores de petróleo crudo a nivel mundial. Empezaron a exportar petróleo crudo en el 2015 y la OPEP tuvo que crear la OPEP más en el 2016 porque si no Estados Unidos iba a controlar el precio del barril. Con todo esto que te estoy comentando, pues hoy Estados Unidos con esta estrategia en Venezuela no es un hecho aislado, sino es un hecho estratégico que surgió en el año 2015 cuando se vuelve exportador. Y hoy los que van a salir perdiendo es México, Canadá, China y Rusia.
Estamos hablando de una jugada geopolítica importante porque Estados Unidos se convierte en el mandamás, ¿no? A la hora de gobernar, vamos a decirlo así, los mercados petroleros. Esa era la siguiente pregunta. En el discurso, Ramsés, se habla de que Estados Unidos está cerrándole la puerta a países como China, como Rusia, para que no se beneficien de los recursos que se generan en este hemisferio. ¿Cómo queda esta correlación de fuerzas?
Bueno, vamos a empezar por México. México va a perder competitividad porque una empresa como Chevron, ConocoPhillips, no creo que vengan a México para hacer contratos mixtos con México porque hay que repartir las utilidades. Preferentemente se van a Venezuela y controlarían un campo como las rondas en donde hay compañías privadas de Estados Unidos hoy en día en México. Compañías de servicio que sus activos no tienen tanta utilización y tienen que esperar que les pague Pemex a más de 180 días, pues se tendrían que ir a Venezuela porque tendrían un retorno de su inversión más rápida y sus activos más se utilizarían y con esto les convendría más estar en Venezuela. Eso es respecto a México. Respecto a Canadá, acuérdate que Canadá es el país que le vende más petróleo crudo a Estados Unidos y con esto podrían negociar en el T-MEC, pedir una mayor cantidad de descuentos, forzando y diciendo que tiene el petróleo de Venezuela y en un momento dado podría disminuir la compra a Canadá. China. Hoy Venezuela produce entre 1 y 1.2 millones de barriles diarios. Se exporta a China más o menos entre 800 y 900 mil barriles. Un tercio, entre 200 y 300 mil barriles de la exportación, no se paga. Eso se utiliza como pago de la deuda china. Y los 500 o 600 mil barriles restantes va a tener que comprarlos China a Rusia. Y Rusia va a tener que vendérselo a China con un mayor descuento. Porque si no hace esto Rusia, no va a tener dinero para la guerra que todavía no creo que termine en Ucrania. Claro. Y esto le conlleva que si no vende su petróleo, pues va a tener problemas en almacenamiento y con esto la caída de producción.
Bueno, vaya que esto es un ajedrez, ¿no? Un ajedrez geopolítico. Oye, Ramsés, el otro tema, el tema de México. México se convierte ya desde el año pasado en el principal proveedor de petróleo a Cuba. Primera pregunta, ¿es negocio darle petróleo a Cuba o venderle petróleo a Cuba?
No, ya lo dijo la presidenta en tiempo del presidente Calderón, se condonó una deuda, no era de petróleo. Yo creo que el paso seguido es que la administración actual va a tener que hacer lo mismo porque no creo que lo vaya a pagar Cuba, no tiene dinero ahorita y ni va a tener, porque ya vimos que Rusia ya no le manda petróleo, ahorita Venezuela ya no le va a mandar y México yo muy probable que ya deje de mandar y Cuba va a tener un gran inconveniente, por eso digo que no lo va a pagar, porque el petróleo crudo que era enviado era para generar electricidad. Algunos combustibles que mandaba México también era para generar electricidad. Y vamos a ver en los futuros meses un colapso muy fuerte en el sector energético de Cuba. Sobre todo vamos a ver mucho tiempo y muchas ciudades con muchos apagones, porque a saber quién le va a vender petróleo crudo a Cuba hoy en día, que estamos viendo que Estados Unidos está tratando de colapsar y limitar el crudo de Venezuela a Cuba.
¿Cómo juega la presión de Estados Unidos? ¿De qué tamaño esperas que sea la presión de Estados Unidos contra México para dejar de enviar justamente petróleo al régimen cubano?
Yo creo que va a ser no va a ser una presión directa, va a ser algo natural. Ajá. Por todos los cambios geopolíticos que estamos viendo hoy en día. México se tiene que adaptar. Yo entiendo la diplomacia en papel, la diplomacia verbal, pero la realidad es que un país necesita dinero. Hoy tenemos un gasto de más de 10 billones, en el 2030 va a ser un gasto de 15 billones. Uh-huh. Y la pregunta aquí es, ¿cómo le vamos a hacer si necesitamos dinero en el sector de energía? Porque, por ejemplo, en México gastamos 70 mil o 60 mil millones de dólares al año en energía, donde esa cantidad de dinero, 90 mil millones, 90%, perdón, es por la parte pública entre Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, si Venezuela se convierte en un acérrimo competidor de inversión en el sector de hidrocarburos y acaban de anunciar que muy probablemente se pueden invertir en los próximos 5 años entre 700 y 900 mil millones en Venezuela para incrementar la producción, ¿dónde queda México de lo atractivo? Y hoy que la producción solo se espera que llegue a 1.8 millones de barriles diarios.
México podría ser uno de los perdedores de estos cambios que se viven en el mundo.
Yo creo que sí, porque la realidad es que la pregunta que te haría, por ejemplo, si tú eres una compañía que tiene un equipo de perforación para pozos terrestres, uh-huh, y solo perforas 5 pozos al año y te vas a Venezuela y perforas 100 pozos, ¿dónde te irías? ¿Dónde te ganarías más dinero? Y, claro, y tu activo no estaría tanto tiempo sin usarse.
Por supuesto, por supuesto. Ahí está la situación, una situación complicada, la que cambia para México, si de por sí el panorama no era tan sencillo, ¿no? Con la renegociación del Tratado de Libre Comercio, con la misma relación tensa con el gobierno de Estados Unidos, con los mensajes amenazantes de Donald Trump, pues ahora también la industria energética y la industria petrolera se puede ver muy afectada por el cambio de, pues, de reglas, al final de cuentas, y el peso que tiene ahora Estados Unidos con su presencia y con el control del petróleo venezolano. Ramsés, como siempre, muchas gracias. Feliz año.
Feliz año y que todo lo que inicie se concluya. Cuídate.
Igualmente, cuídate mucho. Es Ramsés Pech, experto en estos temas, especialista en la industria energética. Hemos visto en estos dos bloques cómo se va configurando un tablero totalmente distinto al que teníamos hace apenas una semana. Las cosas están cambiando, el panorama internacional, la correlación de fuerzas, el respeto a las leyes internacionales, la prevalencia o no de los organismos que sirven como árbitros, ¿no?, entre las diferentes naciones, está en tela de juicio, y la prevalencia de Estados Unidos como el gran factor para actuar de manera unilateral y cambiar las cosas está más presente que nunca. Estamos viviendo una nueva era gracias a la política exterior de Donald Trump, y México tiene que estar muy atento en este año en el que tenemos renegociación del Tratado de Libre Comercio, en el que vendrán nuevas presiones. Volvemos.
Oyes, Risco. ¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Oyes.
Risco. Periodismo en serio.
3:39 PM, Ulises Lara, fiscal especial en investigación de asuntos relevantes de la Fiscalía General de la República, nombrado apenas el viernes por la fiscal Ernestina Godoy, se estrena como al más viejo estilo propio, ¿no? Porque durante su presencia como encargado del despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en sustitución justamente de Ernestina Godoy, pues Ulises Lara recurría, era muy común verlo en diferentes mensajes a los medios de comunicación, mensajes en general, mensajes al público colocados en redes sociales para dar a conocer detenciones, operativos, acciones en la propia Fiscalía Capitalina. Hoy vuelve a esta operación, vuelve a este mecanismo de comunicación y, bueno, anuncia una importante detención, según lo relata el mismo Lara, de alguien que fuese colaborador de Genaro García Luna. Juan Antonio Jiménez, tú tienes más detalles, cuéntanos.
Efectivamente, gracias, primo. Como bien lo señalas, la Fiscalía General de la República, a través de Ulises Lara, ha dado a conocer que fue detenido en el estado de Puebla por parte de policías federales ministeriales a Eduardo N. por su probable participación en los delitos de peculado y delincuencia organizada con la finalidad de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita. Se trata de Eduardo Enrique Gómez García, quien fue asegurado en Izúcar de Matamoros y que en el periodo de diciembre del 2008 a agosto del 2013 fungió como comisionado del órgano administrativo desconcentrado de prevención y de readaptación social. En ese sentido, bueno, pues hay que destacar que como servidor público, posiblemente de manera ilícita, suscribió contratos de servicios para diversos centros federales de readaptación social, en donde Genaro García Luna, otro ex servidor público que fuera secretario de Seguridad Pública Federal entre el 2006 y el 2012, tenía precisamente este negocio a su cargo. Cabe destacar que su aprehensión se logró con base en los trabajos coordinados del Gabinete de Seguridad del gobierno mexicano. También hay que recordar que en este mismo caso relacionado con el propio Genaro García Luna, en días pasados ya se logró la detención y también la vinculación a proceso de otros dos integrantes, otros dos ex servidores públicos. Se trata de Jesús Alberto Caballero Tardahuila, ex colaborador del ex secretario de Seguridad Pública García Luna. Desde su posición federal probablemente participó en la celebración de contratos y simulación de operaciones con recursos públicos de los centros penitenciarios federales a fin de realizar dichos recursos ilícitos a las empresas de las cuales era dueña el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, y también se logró detener y vincular a proceso a María Vanessa Pedraza Madrid, quien fungiera como asesora de García Luna. Son estos tres elementos que, bueno, pues uno detenido, dos ya más vinculados a proceso, y ya en otro tema, bueno, pues también se habló acerca de un extranjero que fue detenido en Chiapas y que es acusado, ya está vinculado a proceso, acusado por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer trata de personas, porque esta persona, bueno, pues este sujeto europeo se iba precisamente con las menores
de este edad, sujeto fue el que detuvieron hace más de una semana, en fin de año, que perteneciente, sí, a una secta, ¿no? Una secta de origen israelí.
Exactamente, que participaba, qué buena memoria, y que participaba en Nueva York, en Guatemala, en México y en Israel, precisamente.
Muy bien. Gracias, Juan Antonio.
Gracias, buenas tardes.
Muy buena tarde. Y ahora hacemos contacto con mi compañera Elizabeth Aviña hasta el estado de Veracruz. Fue destituida la fiscal Carla Díaz. Fue la mujer que armó este caso contra el periodista de Coatzacoalcos, Rafael León, la mujer que había acusado de terrorismo a Rafael León, periodista que hoy permanece en arraigo domiciliario. Elizabeth, tú tienes detalles, adelante.
Carla Díaz Hermosilla, quien fungía como fiscal regional en la zona sur de Coatzacoalcos, fue destituida en las últimas horas luego de que ella estuvo a cargo del proceso legal del periodista Rafael León Segovia en Coatzacoalcos. En su lugar fue nombrado Braulio Salvador Conde Rivas como fiscal regional de la zona sur. Conde Rivas cuenta con una trayectoria de 8 años al frente de la unidad especializada en combate al secuestro y la extorsión con sede en Coatzacoalcos. En su nueva encomienda dará seguimiento a las acciones de derivadas de la Estrategia Nacional y Estatal de Seguridad, instrumentadas por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Rocío Nale García, con el objetivo de garantizar derechos, seguridad y bienestar a la población. Para Grupo Fórmula, Elizabeth Aviña.
Es la información que se genera en Veracruz. Vamos a lo que sigue.
Hoy es Risco.
Los niños sin duda deberían estar jugando, yendo a la escuela, haciendo sus tareas. Deberían arrastrarse en cada juego, llegar sucios y con hambre a sus casas después de jugar con sus amigos. Sin embargo, cientos de miles de niños en México están siendo reclutados por el crimen organizado. Antes de ser adultos, ya saben lo que es matar a otro hombre o a otro niño. Muchos creen que es su única forma de salir adelante y juegan a ser sicarios. Tenemos que rescatar a estos niños.
El reclutamiento forzado de niños y jóvenes por parte de las organizaciones del crimen organizado es uno de los fenómenos que más lastima a la sociedad mexicana. Además, uno de los fenómenos que va en aumento. Si bien no es nuevo, se ha presentado desde hace muchos años. En los últimos meses, de hecho yo diría que desde 2023 para acá, se ha multiplicado el número de casos de jóvenes reclutados, insisto, a la fuerza. ¿Para qué? Pues para convertirse en soldados, literalmente, del crimen, de la criminalidad, de los cárteles de la droga y de diversas bandas de la delincuencia. REDIM, la Red por los Derechos de la Infancia, ha puesto pues especial atención en este tema al advertir que son cientos de miles de menores de entre 12 y 17 años los que han sido más vulnerables y los que siguen siendo vulnerables a este reclutamiento. Está en la línea telefónica justamente Tania Ramírez, directora ejecutiva de REDIM, a quien saludo con gusto. ¿Cómo estás, Tania?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buen inicio de año, aunque bueno, movidito y con este diagnóstico que sobre temas de reclutamiento y en general de cómo están los derechos de niñas, niños, adolescentes, arrancamos el año en REDIM haciendo un balance, uh-huh, pero también poniendo las perspectivas hacia cómo tendría que ir 2026.
Oye, Tania, casi un cuarto de millón o un cuarto de millón de menores en peligro de ser captados. Este es un tema mayúsculo al que de repente no se le pone tanta atención, aunque ha estado en el ojo informativo, ¿no?, en los últimos meses.
Sí, sí, sí. Y además el año pasado pues tuvimos la dolorosa noticia, ¿no?, del asesinato de Carlos Manso, y uh-huh, doblemente dolorosa cuando supimos que un adolescente había sido reclutado, forzado, extorsionado, introducido en el mundo de las drogas para cometer este crimen. Me parece que eso tiene que marcar también un antes y un después. Y efectivamente, nosotras en REDIM hemos estado monitoreando el asunto. Hay que decir que no hay cifras oficiales porque el delito de reclutamiento tampoco está tipificado. Entonces, uh-huh, no hay herramienta de medición todavía. Estamos insistiendo para que así sea, pero no hay herramienta de medición oficial. Entonces, en REDIM construimos, junto con el Observatorio Nacional Ciudadano en su momento, una metodología para poder dimensionar cuántos niños, niñas, adolescentes están en riesgo, y observábamos que podrían ser entre 145 mil y 250 mil, como dices, el cuarto de millón, quienes podrían estar en riesgo, mayor o menor, en función de si se reúnen varios de los indicadores que describimos, que pueden ser cercanía con la criminalidad, uh-huh, condiciones de pobreza, que en los territorios en los que viven haya grupos delincuenciales, que estos territorios estén en disputa. Todos estos indicadores van haciendo que haya mayor riesgo de reclutamiento, digamos. Pero este año, en el balance, ese estudio lo hicimos hace unos 3 años, uh-huh, intentando dar una cifra un poco más actualizada, porque esa pues probablemente ya haya crecido, pero bueno, intentando dar una cifra más actualizada, nos fuimos a ver cuántas chicas y chicos fueron privados de la libertad por delitos que suelen estar involucrados con el crimen organizado, y esto permite considerarles como probables víctimas de reclutamiento forzado, ¿no? Y descubrimos que durante 2024 fueron más de 1,000 las y los adolescentes que fueron, digamos, privados de la libertad, uh-huh, ya privados de la libertad por haber cometido algún ilícito, y si analizamos el incremento del 23 al 24, el incremento sería del 20%, pasó de 899 casos a más de 1,000, ¿no?, a 1,084 casos. ¿Cuáles son los estados en donde hay mayor cantidad de casos? Sonora, Chihuahua y el Estado de México. Hay que recordar siempre que hablamos de reclutamiento forzado, con, uh-huh, ese apellido siempre lo subrayamos, para entender que niñas y niños nunca entran por propio pie, digamos, a las filas del crimen organizado.
Oye, ¿no?, Tania, este término es muy importante, reclutamiento forzado. Evidentemente tenemos y se han documentado casos literal de secuestro, ¿no?, para convertirlos en parte de las bandas del crimen organizado. Pero, ¿a qué nos debemos referir con reclutamiento forzado? Hace un momento hacías referencia al caso de Carlos Manso, el alcalde de Michoacán asesinado el 1 de junio, pero unas semanas antes, aquí en la Ciudad de México, también se dio el caso de David Cohen, ¿te acuerdas? El abogado que fue baleado a las puertas de la sede del Poder Judicial en la Ciudad de México, y también había involucrado, era un joven de 20 años y otro de 17. son personas, cuando ya los vemos, después de los hechos en los que se ven involucrados, pues son jóvenes que son muy vulnerables, a los cuales les ofrecen, honestamente, muy poco dinero, y lo digo con esa crudeza que se tiene que hablar, y que están totalmente desprotegidos. Son carne de cañón, pues, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos cuando con esto del reclutamiento forzado? Para no dejarlo en un término tan cerrado, digamos.
Sí, importante. El reclutamiento, como se conoce históricamente, puede ser el que se daba, por ejemplo, en Sierra Leona, países de África, o más cercano en el tiempo y en el territorio, en Colombia, ¿no? Uh-huh. En donde se hablaba de que se les reclutaba porque se les sustraía de sus hogares, de sus comunidades, para llevarles a entrenar a las filas ya fuera de ejércitos o de grupos criminales. Ahora mismo lo que observamos en nuestro país es que hay reclutamiento forzado y utilización. No hace falta, digamos, llevarles a otro lugar. A veces se les puede utilizar como vigías del espacio, lo que se conoce como halcones, como personas que pueden llevar mensajes, llevar objetos, llevar armas, uh-huh, trasiego de drogas, etcétera. Y esa es la dimensión de la utilización, ¿no? Hablamos también de reclutamiento forzado porque, justo como decía, son esas condiciones de extrema vulnerabilidad, a veces de deudas. Muchas veces, por lo que sabemos en Redim, y los testimonios así lo respaldan, hay extorsión, hay más que voluntad, extorsión. Tu papá está en la cárcel y si no, uh-huh, quieres que le pase lo que el grupo en control hace, tú tienes que empezar a trabajar para nosotros, ¿no? O yo recuerdo muy bien el caso de una adolescente que presenció el feminicidio de su madre. Uh-huh. Todos en el pueblo sabían quiénes eran los responsables, la autoridad no actuó y entre ese feminicidio que quedó impune, la chica decidió, entre comillas, decidió adherirse a un grupo adverso para poder vengar lo que la justicia no logró con su madre. Entonces, son esas las condiciones en donde chicas y chicos terminan siendo reclutados, ¿no? El caso del chico que uh-huh, le quitó la vida a este alcalde, supimos después que estaba en contacto con las drogas y que muy probablemente en el lugar o cerca del lugar en el que vivía y se trataba, fue introducido a este mundo y que probablemente también el consumo de sustancias esté relacionado. Y otra cosa, me importa mucho, uh-huh, decírselas, siempre que hemos conocido un testimonio de este tipo, había golpes en la infancia, había violencia que se estaba instalando como, uh-huh, una semilla de la naturalización de la violencia desde muy pequeñas y pequeños. Entonces, ojo, hay un llamado también a toda la sociedad para repensar cuando la disciplina violenta se instala, cuáles son esos efectos casi como aleteo de mariposa que no vemos, pero que está sellando la vida de chicas y chicos si no se hace lo correcto desde un principio, ¿no?
Eso es importantísimo, ¿no? La violencia en el entorno inmediato es un factor fundamental para que se dé el reclutamiento. Por último, Tania, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se debe de hacer? Porque esto es un tema de política pública, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de una crisis de salud pública, pues esto es una especie de esta es una crisis, ¿no? No de salud pública, o sí, de salud social, digamos, ¿no?
Sí, totalmente. Hay distintas cosas que se pueden hacer, ¿eh? Y me parece que puede haber la voluntad para hacerlo. Uno, en el terreno legislativo está la tipificación. Necesitamos que México tipifique el reclutamiento para que pueda ser perseguido y procesado y sancionados los responsables. A veces nuestros impulsos adultocéntricos nos llevan a querer que se juzgue más a un adolescente por lo que puede haber cometido que juzgar a la persona que le reclutó, ¿no? Generalmente adultos y generalmente varones. Entonces necesitamos que esa tipificación llegue y que lo haga reconociendo a niñas y niños como víctimas, porque, ajá, en toda la ruta, tanto de desvinculación como de restitución de derechos y de reincorporación a la ciudad, a la sociedad, necesitamos que haya ese reconocimiento de que chicas y chicos fueron víctimas previo a ser reclutados y utilizados. En el terreno de las políticas públicas hay un observatorio, el Observatorio Nacional para la Prevención, ONPRENA se llama, para la prevención del reclutamiento de niñas, niños, adolescentes, que estuvo sesionando durante el sexenio pasado. En este último sexenio le ha costado retomar y sería muy positivo que lo haga, porque en este observatorio se reunían instituciones públicas muy diversas, Seguridad Pública, Comisión Nacional de Búsqueda, CNDH, Fiscalías, etcétera, para articular la acción pública desde las políticas de Estado que puedan prevenir, atender y sancionar también esta problemática, ¿no? Y hay recomendaciones también en nuestro país del propio Comité de los Derechos del Niño de la ONU, en donde se habló de esto, y también analizándolo y correlacionándolo con las desapariciones. Es probable que algunas desapariciones de niñas, niños, adolescentes tengan que ver con reclutamiento y con la trata, que hoy por hoy es el tipo penal que se reconoce, pero que tenemos mucho más asociado a trata con fines de explotación sexual, comercial o no, claro, o con fines de trabajo forzado. Entonces necesitamos empezar a tomar legislativa, política y socialmente en serio este duro problema.
Muy bien. Tania, muchísimas gracias por platicar con nosotros para la audiencia de Grupo Fórmula.
Un gusto siempre. Que sea buen año.
Tania Ramírez, directora ejecutiva de Redimas. Llegamos al final de este espacio informativo. En nombre de Javier Risco le doy las gracias y lo invito a que se quede con toda la programación de Grupo Fórmula. Yo soy Primitivo Olvera. Buena tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.